Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Comunicación de Indonesia, Budi Aristiadi, dijo que la visita de 4 días del líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, a Jakarta reflejó la grandeza de la nación en el mantenimiento de la armonía religiosa y tolerancia. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, evaluó que para poder alcanzar el objetivo de transición energética no se puede depender únicamente de la financiación del presupuesto de ingresos y gastos del Estado, porque el capital necesario para invertir en energía sostenible es muy grande. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la Alianza Global de Finanzas Combinadas o Global Blended Finance Alliance, iniciada por Indonesia, estaba ayudando al mundo a superar el cambio climático. Indonesia tendrá una central nuclear de 250 megavatios en 2032. El ataque aéreo de la Junta de Myanmar mata a 11 civiles. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Budi Aristiadi, dijo que la visita de 4 días del líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, a Jakarta reflejó la grandeza de la nación en el mantenimiento de la armonía y de la armonía religiosa y tolerancia. Budi Aristiadi en la oficina del Ministerio de Comunicación e Información en Jakarta el viernes destacó que la visita del Papa Francisco fue un símbolo importante para el mundo de cómo Indonesia es capaz de vivir uno al lado del otro en paz a pesar de sus diferencias. Budi Ari espera que esta visita fortalezca aún más el espíritu de unidad y unión entre todos los elementos de la sociedad indonesia en medio de la diversidad religiosa. Destacó que una buena actitud de tolerancia en medio de las muchas diferencias en Indonesia puede transmitirse de generación en generación para apoyar la moral y proporcionar valores positivos para el progreso de la nación. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, evaluó que para poder alcanzar el objetivo de transición energética no se puede depender únicamente de la financiación del presupuesto de ingresos y gastos del Estado, porque el capital necesario para invertir en energía sostenible es muy grande. incluso dijo que el financiamiento para la transición energética podría alcanzar los 281 mil millones de dólares. Por lo tanto, se necesitan diversos instrumentos fiscales y cooperación intersectorial. Sri Mulyani, en la sesión temática del Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia 2024 en Jakarta el viernes 6 de septiembre, explicó que el gobierno continúa esforzándose por utilizar diversos instrumentos fiscales como incentivos fiscales y exenciones de derechos de importación para fomentar el papel del sector privado para apoyar la transición energética. El gobierno también ha creado varios instrumentos financieros, como la emisión de sukuk verdes y bonos azules para financiar proyectos gubernamentales destinados a reducir las emisiones de carbono. De 2018 a 2023, Indonesia registró emisiones de sukuk por valor de 7.070 millones de dólares estadounidenses. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones Luhut Binsar Panjaitan dijo que la Alianza Global de Finanzas Combinadas o Global Blended Finance Alliance, iniciada por Indonesia, estaba ayudando al mundo a superar el cambio climático. Luhut Binsar Panjaitan, en la sesión temática del Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia 2024 en Jakarta el viernes, dijo que la Alianza podría responder a la necesidad de avanzar en la implementación de la transición energética, la acción climática y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Explicó que la alianza del esquema de financiamiento mixto existe con la visión de convertirse en una organización internacional para ayudar a los países en desarrollo a desarrollar plataformas de financiamiento para el desarrollo relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible y la acción climática que estén estructuradas para que puedan ser financiadas por inversores potenciales. Enfatizó que la formación de la Alianza Global de Finanzas Combinadas está en línea con el optimismo de la declaración del Marco Global de Financiamiento Climático en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP28 en Dubái el año pasado, que también acordó abrir el capital privado para aumentar la acción climática. El ministro de Asuntos Interiores, Tito Karnavian, está fomentando el transporte inteligente y sostenible hacia la visión de una Indonesia dorada 2045. Explicó que inteligente significa mantenerse al día y utilizar la última tecnología para simplificar el sistema de transporte. Mientras tanto, el transporte sostenible significa que no causa problemas ambientales mediante el uso de energía renovable. Tito Karnavian, en su declaración en Jakarta el viernes, dijo que el uso de tecnología de transporte inteligente y sostenible se puede implementar a través de políticas ascendentes o desde nivel inferior hasta el superior. Los jefes regionales tienen autoridad que se puede utilizar lo mejor posible para construir un transporte inteligente y sostenible en sus respectivas regiones. La razón es que en la actual era de autonomía regional, los gobiernos regionales tienen grandes oportunidades para la innovación y la creatividad. El gobierno de Indonesia declaró que construiría inmediatamente una planta de energía nuclear conectada a la red o on-grid de 250 megavatios para 2032, de acuerdo con el objetivo establecido en el proyecto de revisión acordado del Reglamento Gubernamental sobre la Política Energética Nacional. La directora general de Energía Nueva, Renovable y Conservación de Energía del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Enia Listiani Devi, dijo en el Foro Internacional de Sostenibilidad 2024 en Jakarta el viernes que para que esto suceda es necesario desarrollar recursos humanos y elegir un esquema de tecnología de limpieza que incluya pequeños reactores modulares, reactores refrigerados por gas de alta temperatura o torio. Además, dijo que por cuestiones de seguridad, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales formaría una organización nuclear nacional para supervisar y fiscalizar la construcción de central nuclear. Enya Listiani añadió que la organización estaría bajo la coordinación del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. El director de promoción para Asia Oriental, Asia Central, Asia Meridional, Oriente Medio y África del Ministerio de Inversiones de Junta Coordinadora de Inversiones de Capital, Cahyo Purnomo, dijo que la Feria de Regalos de Asia 2024 fue un detonante para atraer inversiones de China a Indonesia. Cahyo Purnomo dijo esto al inaugurar la exposición Asia Gift Fair 2024 que se celebró en Jakarta el viernes. Según él, China es el socio estratégico de Indonesia. Además, en los últimos 5 años, la inversión total realizada por China desde 2019 hasta el primer semestre de 2024 alcanzó los 32.300 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, las inversiones provenientes de China en el primer semestre de 2024 alcanzaron casi 4.000 millones de dólares estadounidenses. En el primer semestre de este año, la inversión total de China alcanzó casi 4.000 millones de dólares estadounidenses. Los ataques aéreos lanzados por la Junta Militar de Myanmar contra el estado norteño de San mataron al menos a 11 civiles. Otras 11 personas resultaron heridas en el ataque que tuvo lugar durante el enfrentamiento entre las tropas de la Junta Militar de Myanmar y el grupo armado de minoría étnica. Como informó AFP el viernes, las tropas de la Junta de Myanmar lanzaron el mortífero ataque aéreo contra la zona de la ciudad de Namkam el viernes, temprano en la mañana alrededor de la una hora local. Estas fueron las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata Harris y Trump tienen una fuerte competencia en los estados decididos. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la competencia entre la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, y del partido republicano Donald Trump es cada vez más feroz. La 16ª elección presidencial de Estados Unidos, que tendrá lugar el 5 de noviembre de 2024, ha centrado la atención en 6 estados clave, a saber Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Carolina del Norte y Georgia. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el expresidente Donald Trump compiten estrechamente en las elecciones presidenciales de 2024 en estados que influirán en la victoria de cada candidato. Hasta ahora, la cifra global aún no está clara. Además, casi el 15% de los votantes dijeron que estaban indecisos sobre cualquiera de los candidatos, y esa deja a los 6 estados indecisos realmente en juego cuando solo quedan 9 semanas antes del día de las elecciones. Las encuestas realizadas después de la Convención Nacional Demócrata en Chicago muestran que el camino hacia la victoria de los candidatos debe pasar por Pensilvania y Georgia, que tienen muchos votantes indecisos o que aún pueden cambiar de opinión. Según datos de las encuestas, algunos votantes potenciales tanto en Pensilvania como en Georgia dijeron que aún no habían tomado una decisión o que podrían cambiar de opinión antes del día de las elecciones. Ganar en los 6 estados cruciales, incluidos Pensilvania y Georgia, es imprescindible para ambos candidatos cuando se hace referencia a las elecciones de 2020 para ganar la Casa Blanca. La encuesta también mostró que el 39% de los votantes dijo que la economía era su tema principal, mientras que 25% dijo que la protección de la democracia era el siguiente tema de más importantes. El aborto y la inmigración también son temas clave que los candidatos discuten con frecuencia. En la actual campaña presidencial estadounidense, la cuestión de las armas de fuego todavía divide a los estadounidenses. El bando de Harris quiere una prohibición de las armas de asalto. Mientras tanto, su oponente Donald Trump dijo que si Italia ha elegido, se garantizaría el derecho a poseer armas previsto en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Al referirse a los frecuentes tiroteos aleatorios y brutales llevados a cabo por personas que controlan las armas de fuego en Estados Unidos, es natural que Harris obtenga mucho apoyo. Pero según el Instituto de Investigación Pew Research Center, casi un tercio de los estadounidenses dicen poseer un arma protegida por la ley. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos siempre atraen la atención mundial, porque el presidente electo y las políticas que implementa también tienen influencia internacional. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 7 de septiembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre de 1940. Nació Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, o generalmente llamado Gus Dur, nació en Jombang, Jawa Oriental, el 7 de septiembre de 1940. Es una figura musulmana y líder político indonesio que se convirtió en el cuarto presidente de Indonesia de 1999 a 2001. Reemplazó al presidente Habibie tras ser elegido por la Asamblea Consultiva Popular, o MPR por su sigla en indonesio, como resultado de las elecciones de 1999. Durante su gobierno, Gus Dur fue conocido como el padre del pluralismo. Gus Dur fue apodado porque apreciaba mucho la diversidad en varios aspectos, especialmente la diversidad étnica, religiosa y racial.
El 23 de julio de 2001, su liderazgo fue reemplazado por Megawati Sukarnoputri después de que la MPR revocara su mandato. Murió el 30 de diciembre de 2009 en el Hospital Cipto Mangunkusumo de Jakarta. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre del año 1988. Abdul Ahad Moman, un ciudadano afgano que realizó el primer viaje al espacio exterior. Abdul Ahad Moman fue el primer aviador afgano en viajar al espacio. Se convirtió en uno de los miembros de la tripulación de la Soyuz TM-6 y pasó 9 días a bordo de la Estación Espacial Mir en 1988 como cosmonauta de investigación intercósmica. Tiene muchos récords como astronauta afgano. Durante esta misión, Abdul Ahad Moman se convirtió en el primer cosmonauta en hablar pastún después de realizar una llamada telefónica a Afganistán, lo que lo convirtió en el cuarto idioma hablado oficialmente en el espacio. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre de 2004. Falleció Munir. Munir Said Talib Al-Khatiri es uno de los fundadores de la organización no gubernamental Comisión para Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia, o CONTRAS por su sigla en indonesio, e imparcial. Nació en Malang, Java Oriental el 8 de diciembre de 1964. Durante su vida, Munir fue muy persistente en la lucha por la justicia y la verdad durante la era del Nuevo Orden. Murió en un avión con destino a Amsterdam, Países Bajos, el 7 de septiembre de 2004 a la edad de 39 años. Los resultados de la autopsia del cuerpo en los Países Bajos encontraron rastros de veneno de arsénico en el cuerpo de Munir. Hasta ahora, el cerebro detrás del asesinato del fundador del Imparcial y activista de la Comisión de Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia no ha encontrado una solución. Project Pop is in the house, y'all.
Lihatlah dirimu seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up. Kalahkan dengan cinta, rasa benci, dendam, dan sakit hatimu. Kalahkan dengan cinta, waktu kan sembuhkan, dan lanjutkanlah foto. I know that you miss him so you look so sick kayak dodo. Ayolah beranjak berangkat bareng teman-teman, just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan. Asyikkan, karaoke, asyikkan.
begini, kamu yang rugi. Dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti, kayak mau mati. Baby, you gotta wake up.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos y Pesca asegura que la transición energética de Indonesia impulsará el desarrollo de la industria verde. El proceso de transición energética llevado a cabo por Indonesia no solo se centra en la reducción de emisiones, sino que también fomenta el desarrollo de la industria verde. Así lo transmitió el ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, en la sesión plenaria del Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia 2024 con el tema El futuro de la transición energética en las economías emergentes en Jakarta el jueves 5 de septiembre. Luhut Panjaitan explicó que la transición energética no solo se centra en reducir las emisiones, sino también en fomentar el crecimiento económico mediante el desarrollo de una industria verde que apoyará a la economía indonesia a largo plazo. Añadió que para mantener y acelerar este proceso de transición sostenible se necesitan colaboración e inversión globales. Para que el crecimiento económico, la seguridad energética garantizada y la mitigación del cambio climático puedan llevarse a cabo de manera efectiva sin sacrificar otros aspectos importantes. Luhut Panjaitan dijo además que como esfuerzo para acelerar la transición energética y promover la industria verde, Indonesia ha formado un grupo de trabajo nacional sobre transición energética. Uno de estos esfuerzos se lleva a cabo a través de la Asociación para la Transición Energética Justa con los países del Grupo de Socios Internacionales y la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero. Actualmente se han identificado más de 400 proyectos prioritarios en el sector eléctrico que están listos para ser financiados. Según Luhut Panjaitan, cada país del mundo tiene su propia manera de demostrar su compromiso con la descarbonización, considerando que la capacidad fiscal, las capacidades tecnológicas y la estabilidad política son diferentes. Los países en desarrollo deben seguir creciendo y al mismo tiempo reducir las emisiones. Indonesia no puede implementar al 100% las soluciones de los países desarrollados porque su capacidad fiscal, su acceso a la tecnología y sus realidades políticas son muy diferentes. Cada país debe seleccionar e implementar estrategias basadas en su propio contexto y necesidades. Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia 2024 es el evento oficial del gobierno de Indonesia para que los líderes mundiales de diversos sectores y países puedan intercambiar ideas y conocimientos al tiempo que brindan soluciones y mejores prácticas para abordar el cambio climático.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ketakutan yang melemahkanku dikalahkan mimpi. sepenuh hatiku, dayaku telah aku kerahkan. Yakin dan percaya, walau ragaku bergetar hebat, ku tetap di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía. Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Taste Atlas, una guía de viajes experiencial en línea sobre comida tradicional, publicó una lista de los 50 mejores platos de pollo de varios países. 5 platos de las listas provienen de Indonesia. Esta lista se publicó en septiembre de 2024. Uno de los 5 platos es Ayam Penyet, o pollo frito exprimido. Este platillo está en el puesto 35. Consiste en trozos de pollo frito servidos con salsa picante. La palabra peñet del nombre Ayam Penyet significa presionado o exprimido para que la carne quede más tierna. Estimados oyentes, se dice que el platillo Ayam Penyet o pollo frito exprimido es originario de Java Oriental y luego se extendió a otras regiones de Indonesia. Este plato de pollo ahora es fácil de encontrar en muchos lugares, tanto en restaurantes como en vendedores ambulantes, y también en restaurantes de 5 estrellas. Ayam Penyet es un pollo frito tradicional javanés. Se elabora medio cocido en pasta de especias amarillas. Pasta de especias amarillas y luego frito en aceite de palma caliente. Ayam Penyet es conocido por su sambal picante, que se elabora con una mezcla de chile, anchoas, tomates, chalotes, ajo, pasta de camarones, tamarindo y jugo de lima. Al igual que su homónimo, la mezcla de sambal luego se tritura hasta formar una pasta que se come con el plato. Este plato se sirve con salsa picante, generalmente acompañado de verduras frescas, tempeh, tofu y arroz. Estimados oyentes, el ayam penyet, pollo frito exprimido, tiene un sabor delicioso, especialmente si se come con un plato de arroz caliente. La carne de pollo queda tan tierna porque primero se hierve y luego se marina con salsa picante. La salsa picante o sambal del ayam penyet es un poco diferente de otros sambals, que generalmente tiene un sabor más picante. En cuanto al precio, esta delicia culinaria es bastante asequible. El precio ronda es entre las 25.000 y 30.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el plato ayam penyet o pollo frito exprimido de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. La miscelánea de hoy trata sobre Pink Beach de Komodo. Está recomendada entre las 25 mejores playas del mundo 2024. Indonesia ha vuelto a robar la atención del mundo con su extraordinario encanto. Una de las últimas es la selección de la playa Pink o Pink Beach en la isla de Komodo, Nusa Tenggara Oriental, como una de las 25 mejores playas del mundo. Este logro sin duda se suma a la larga lista de destinos turísticos de Indonesia reconocidos internacionalmente. Pink Beach en la isla de Komodo es conocida por su arena rosada única. El color de esa arena se produce a partir de una mezcla de arena blanca con fragmentos de coral rojo que provienen de la biota marina de foraminíferos. Cuando se expone a la luz solar, el reflejo de la luz crea impresionantes gradaciones de color que no se pueden encontrar en muchos otros lugares del mundo. El sitio de viajes lonelyplanet.com alinea Pink Beach junto con otras hermosas playas del mundo como The Pass, Bryan Bay, en Nueva Gales del Sur, Australia, la playa Ipanema en Rio de Janeiro, Brasil, Aomaya en Kopipi, Krabi, Tailandia, playa de Punta Reta, Riviera Brela, Makarska, Kroasia, Rodan Sandur, Vestfold, Islandia, playa Bahia de las Aguilas, Parque Nasional Jaragua, República Dominicana. Con la inclusión de Pink Beach en la lista de las mejores playas del mundo, se espera que aumente aún más las visitas turísticas, tanto nacionales como internacionales, a la isla de Komodo y sus alrededores. Sin duda, esto tendrá un impacto positivo en la economía local, especialmente en el sector turístico.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3325 kHz y 4755 kHz y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de Biak Mumford, Papua, titulada Mios Padaido. Oyentes, esta canción fue compuesta y popularizada por David Gurney, un veterano músico papú. Describe la belleza natural y la cultura de Papua. En el idioma Biak, Padaido significa belleza indescriptible. De hecho, estas islas, que se encuentran directamente en el borde del Océano Pacífico, tienen el encanto de una pureza natural que aún es hermosa. Estimados oyentes, para los Biak que viven en el extranjero, Mios Padaido es un medicamento para la nostalgia. Para otros, la canción Mios Padaido describe la belleza natural de las verdes islas Padaido en Papua, su mar azul y la calidez de su gente. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Papua titulada Mios Padaido, interpretada por David Gurney. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.